darle gracias una vez más, un domingo más, por acompañarnos. Y quisiera hablar con ustedes acerca de algo que bueno que ustedes están, porque nos va a servir a cada uno de nosotros. Lleva por título el día de hoy, Raíces, un pecado invisible de consecuencias trágicas y visibles. Dice su apunte ahí, usted tiene el texto que vamos a editar, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, o muchos sean contaminados. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de la amargura. ¿Se ha amargado usted en algún momento? Si usted dice que no, es porque está frente a un santo. Y mentiroso, además, ¿no? No, todo ser humano en un momento determinado se ha amargado. ¿Se ha enojado también? Son amigos, son compañeros fieles de la amargura. Aquí. Vamos a ver a través del desarrollo de este sermón, vamos a hablar de las raíces de la amargura. Número uno, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Entonces dice, entendiendo lo que es la amargura. ¿Qué es la amargura? ¿Qué se imaginan ustedes que es la amargura? ¿Sabe usted que la amargura es el pecado más fácil de justificar, pero el más difícil de diagnosticar? ¿Por qué? Porque es fácil justificar cuando me enojo, me amargo, pero es difícil reconocer que es un pecado frente a Dios. Es fácil disculparlo cuando nos amargamos ante los hombres, y muchas veces es fácil también decir ante Dios: no, sí, yo no estoy enojado, no estoy amargado. Pero es un pecado tan dañino, pero que se ve tan poco. No se expresa exteriormente muchas veces la amargura, sino que es algo que va por dentro. Por lo tanto, es tremendamente difícil. Es por eso que esto no quita que sea uno de los pecados más contagiosos y uno de los pecados más dañinos. No solo para la congregación, sino la amargura es un pecado dañino para la relación entre los seres humanos. Es dañino para la relación de los matrimonios, es dañino para la relación entre los amigos, es dañino para la relación entre los hermanos, y la amargura puede llegar a causar hasta el deseo de morir. Es impresionante, pero es así. Es también uno de los más contagiosos. Recuerda lo que dice, otros pueden ser contaminados, porque se contamina, como que se propaga, como una plaga. Mire lo que dice el versículo, comienza diciendo: mirad bien, lo cual contiene la idea de dirección. Lo que está diciendo es: mira bien hacia qué dirección vas, mira bien qué vas a tomar, hacia dónde te vas a dirigir. Esa es la idea de la palabra mirar bien. Mira con atención hacia dónde vas a fijar tu mirada. ¿Se da cuenta? Y si usted lee el contexto del pasaje de Hebreos capítulo 12, lo que está diciendo es: puesto los ojos en Jesús. Lo que está diciendo: mira bien sobre quién fijas tu mirada, sobre quién fijas tus ojos, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es sorprendente lo que la palabra de Dios puede expresarnos, porque por ejemplo dice: para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La palabra aquí para deje no es la palabra apóstata o apostasía. La palabra deje tiene la idea de que tiene la idea de retroceder. Eso significa que la amargura te hace retroceder y pierdes la posibilidad de alcanzar, de disfrutar, la idea es, de disfrutar de la gracia de Dios. Recuerda que la gracia de Dios es un regalo. Dios nos da de su gracia como un regalo, pero si tú a través de la amargura pierdes la oportunidad de disfrutar este regalo. Cuando a uno le entregan un regalo, cuando está de cumpleaños, si el regalo lo guarda, ¿lo disfruta? No. Puede tenerlo amontonado ahí por años el regalo y nunca lo disfrutó. La idea es, mira bien sobre quién fijas tus ojos para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En otras palabras, la amargura te hace retroceder. Un creyente debe mantener su mirada en Jesús para poder seguir avanzando. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nuestras miradas deben ser puestas en Cristo para avanzar. Recuerde que este camino que tenemos es un camino de largo aliento, ¿no? Como veíamos recién con nuestro hermano Joel, ¿no? Me decía, usted tiene 40 años menos que yo. Y él tiene 90. Y los matemáticos automáticamente se dieron cuenta que he cumplido 50. Medio siglo. Hermano, es medio siglo. O sea, a partir de ahora en adelante, esto es ir descontando una horita cada año para que vayan quedando menos. Impresionante. Entonces, como hemos dicho esta mañana, como hemos dicho al principio de este sermón, es importante entender el significado de la palabra amargura. Mire, en el Nuevo Testamento la palabra amargura proviene de la palabra que significa punzar. Para que vayan haciéndose la idea. Tiene la idea de punzar. Su raíz hebrea tiene la idea de algo pesado. Va uniendo. Y en el griego clásico significa, tiene el concepto de algo fuerte. Mire, algo punzante, algo pesado, algo fuerte. ¿Qué podríamos decir entonces? Que la amargura es algo fuerte y pesado que pulsa a lo más profundo del corazón. Entonces, tenga cuidado con la amargura. Es totalmente destructiva, pero no se ve. Podemos ver caras, pero no corazones. Podemos ver a personas que dan el tremendo discurso, pero en verdad no vemos más allá. La amargura es tremendamente peligrosa, y es peligrosa porque es contagiosa. También la palabra amargura significa veneno, tiene la idea de atravesar, perforar y finalmente como algo amargo. Es increíble todo lo que contiene la palabra. Podemos decir también que una persona con amargura en su corazón literalmente destila veneno. Es una persona que perfora el alma. Es una persona que con sus palabras es punzante, como un cuchillo. Y sobre todo, este tipo de personas amargas tienen un sabor amargo. ¿Se fijó? Todo eso es la amargura. ¿Ok? ¿Vamos bien? Número dos. ¿Cómo se produce la amargura? Ya hemos visto lo que es en la palabra. Pero ¿cómo se produce la amargura? Bueno, la amargura no se produce automáticamente cuando alguien me ofende. Porque puede que la persona sin querer le haya a usted ofendido, ¿verdad? Y cuando uno dice, pero si yo nunca quise ofenderte, pero me ofendiste. Pero fíjese que la amargura no se produce automáticamente cuando alguien nos ofende, sino que es una reacción no bíblica frente a la ofensa o frente a la situación difícil que estoy pasando. A mí me llamó poderosamente la atención este concepto. Por lo general, casi siempre la persona que se ofende tiene razón. Por lo general, ¿no? Casi siempre tiene razón. La reacción, por lo tanto, podría pensar uno que es justificada, pero la amargura, hermanos, es una reacción no bíblica, es una reacción pecaminosa. En otras palabras, la amargura es un pecado frente a Dios. Por eso la palabra de Dios está llena de que dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Vuestro gozo, nuestra fortaleza es el gozo del Señor. porque la amargura es destructiva. No importa si la ofensa fue intencional o no, o si el ofendido no arregla la situación con Dios, entonces ha decidido sembrar en el corazón la amargura. ¿Lo han ofendido usted alguna vez? ¿Sí o no? Sí, a todos, de una u otra forma. Muchas veces nos han ofendido queriendo ofendernos, pero muchas veces se nos ofende sin que la otra persona haya querido ofendernos. No fue la intención, pero cada uno de nosotros ha sido ofendido. Pero si una persona decide no arreglar las cosas con Dios, ha sembrado la semilla de la amargura en su corazón, y esta lo llevará a cultivar pensamientos contrarios con referente a la misma persona que lo ofendió. Espero que me vayan entendiendo ahí, porque ahí como que se enreda un poco, ¿no? La amargura es la manera de responder más incorrecta e inadecuada que tenemos los seres humanos. Porque muchas veces, cuando alguien nos ofende, ¿qué esperamos que suceda?
Pero sí.
Ella me ofendió, él me ofendió. ¿Quién tiene que venir a pedir disculpas? Él, porque él me ofendió. ¿Qué dice el Señor? Anda, tú, y dile. La amargura, hermano, tiene sus compañías. La amargura nunca está sola, tiene sus consejeros. La amargura tiene unos compañeros inseparables, que son, en primer lugar, la autocompasión. Nos autocompadecemos diciendo, pero me ofendieron. Los sentimientos de tristeza acompañan la amargura. Cuando usted se siente triste, tenga cuidado, que a lo mejor no es solo tristeza, sino que también está de compañera la amargura. También está el enojo. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Todos tenemos derecho a enojarnos. Bueno, sí, podemos enojarnos, pero no airarnos. ¿Ok? También está de compañero el resentimiento. Oh, yo conozco algunas personas que son tan resentidas. Conozco unos resentidos sociales, parte de mi familia. Resentido con la sociedad, resentido con las personas que tienen más. Hoy esto es rico, resentimiento total. También está de compañero el rencor. La amargura se acompaña de la venganza. La amargura es íntima amiga de la envidia. Son uña y mugre, ¿no? La amargura también tiene como compañera la calumnia. La amargura se lleva muy bien con los chismes. La amargura está apretadita con el cinismo. Y la amargura le encanta la hipocresía. Porque no se ve que la gente es hipócrita. Muestra una cara y en verdad es otra. Pastor, lo quiero. ¡Ah! Y por atrás se apuñalan. Hermano, la amargura, hermanos, es el resultado de sentimientos muy profundos. Quizás los más profundos en la vida de una persona. Y por esa razón, hermanos, la amargura es tan difícil desarraigarla y quitarla. Y déjenme compartir con usted tres razones o tres formas, hay más, pero quiero compartir solo tres de algunas de las razones por qué es tan difícil sacar o desarraigar la amargura del corazón de las personas. Se puede sacar, pero es tremendamente difícil. Vamos a conocer la forma de sacarla la próxima semana, pero ahora quiero mostrar las razones por qué es tan difícil. Número uno, ahí usted tiene su apunte. Número uno, casi siempre el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona. ¿Lo ves? Siempre. Y muchas veces es cierto. Y piensa de la siguiente manera, bueno, él o ella debe venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios. Yo soy la víctima, él o ella me ofendió. Y así voy a esperar hasta que venga a disculparse. Lo que usted está haciendo en ese instante es sembrando la amargura. Querido hermano, el cristianismo se siente culpable cuando pecamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando cometemos un pecado, ¿nos sentimos culpables? Sí. Pero cuando nos amargamos, no nos sentimos culpables. Pero la palabra de Dios es clara. La amargura es un pecado contra Dios. No te amargues. Gozaos en el Señor siempre. No nos sentimos culpables cuando por habernos amargado, cuando alguien peca o nos ofende. Pero al sentirnos víctimas, esperamos que el otro tiene la culpa y yo no. Entonces es tremendamente difícil. Por lo tanto, el pecado de la amargura es el más fácil de justificar y el más difícil de detectar. Esta mañana tenemos que hacernos nosotros un autoexamen y mirar si en alguna área de nuestras vidas estamos amargados o no. Y si estamos amargados, hay que sacarlo, pero lo más pronto posible, porque en verdad es tremendamente perjudicial. Otra razón por qué el pecado de la amargura es tan difícil de desarraigar o de quitar es porque cuando hay amargura en nuestra vida, casi nadie nos ayuda a quitarla. Es verdad, nadie nos ayuda a quitarla. ¿Sabe por qué? Porque por el contrario, casi la mayoría de las veces nuestros amigos, nuestros hermanos más íntimos de nuestro alrededor nos dicen: tenéis toda la razón de estar aquí. Mira lo que te hicieron. Yo comparto plenamente tu sentir. Entonces, ¿qué hace la gente alrededor, los más cercanos? Nos justifican. Y una vez que nos justifican, nosotros decimos: ah, entonces estoy bien con Dios. Porque comparten conmigo la amargura. No, está mal. Es el peor error que se puede cometer, es sentirnos que alguien nos ayuda. Tú tienes todo el derecho de enojarte y sentirte: mira lo que te han hecho, con razón estás enojado. Y yo comparto contigo eso, yo lo comparto. Y entonces, hacemos que la amargura se quede como algo normal dentro de nuestra vida. Pero todo lo contrario, debemos hacerlo. Este hermano nos convence aún más de que estamos correctamente actuando. Entonces, me estoy justificando delante de Dios porque otros me han justificado a mí. Es un error. La tercera razón es porque cuando alguien más maduro espiritualmente se anima lo suficiente, toma valor para decirnos: oye, hermano, amigo, estás mal. Lo que tú estás amargado, tienes que arrepentirte delante de Dios. ¿Cuál es la reacción más común? ¿Qué falta de compasión? ¿Cómo no te...? ¿Qué falta de empatía? ¿No te identificas con ellos? ¿Lo que le hicieron? Pero si alguien más maduro nos dice: no, estás equivocado, tienes que arrepentirte de tu pecado, entonces reaccionamos equivocadamente. Pero la palabra de Dios nos enseña claramente este concepto. Mire lo que dice Gálatas 6:1, si lo puede buscar ahí o puede anotarlo en su apunte. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Si nosotros vemos que alguien está haciendo algo incorrecto o está reaccionando de forma incorrecta, tenemos el derecho de decir: hermano, estás equivocado, tienes que tener un cambio. La amargura es trágica, trágica. Cuando tú permites que la semilla de la amargura se cultive en tu corazón, no te vas a dar ni cuenta cuando tengas todo muerto completo dentro de él. Recuerde que la amargura no se ve. Podemos enojar en un momento determinado y eso se ve por fuera. ¿Ya? Mi hija me dijo: papá, ayer tú no vas a ser, no podrías ser nunca presidente. Ni senador ni diputado. Porque ahí se te enoja cuando te enoja. ¿Ah? Se te nota cuando te enoja. No eres políticamente correcto. No seré presidente. Bueno, ya me lo dijo mi hija. No, decidí no postularme. ¿No? Entonces, hermano, tenemos que cuidarnos de la amargura. porque se siembra poquito y se expresa en su totalidad. La única opción que tenemos frente a la amargura es perdonar, olvidar y dejarlo atrás. Como dice el apóstol Pablo, bien dice en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Si ya lo ofendí y tiene la capacidad de olvidar, olvídalo. Como alguien me dijo durante la semana también, pastor, no vale la pena que usted se entrene el estómago por algunos hermanos que pensaron eso. Entonces, no se enferme el estómago. Necesito que esté vivo para mi funeral. Como si yo fuera dueño de mi vida. Capaz que se sienten bien en mí. No, nadie sabe a quién va a llamar el Señor primero. Pero nuestro Dios es claro, hermanos, contra la amargura. Mire lo que dice Efesios 4:31. Aquí está con su compañera. La amargura está con su compañera inseparable. Dice Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Es claro el Señor con la amargura? Es claro. No tengas amargura. Me encantan las personas que son, se enojan y a las horas se fue. Pero hay las criaturas, días, semanas, meses, años. ¿Pueden pensar ustedes vivir con amargura todo un año? ¿O amargura todo un mes? ¿O amargura toda una semana? ¿O enojada? ¿O enojado? ¿Sabes lo que me di cuenta después de cumplir 50 años? Porque algo hay que aprender cuando uno cumple 50 años. Que la vida es demasiado corta. No es demasiado corta. Es increíblemente corta. Pero estoy feliz. Porque tengo dos hijas. Y ya está terminando. Una terminó, una está a punto de terminar en la universidad. Una esposa a mi lado y un grupo de hermanos fuertes que nos acompañan. Y eso da mucha alegría, ¿no? Muchas veces, hermano, es posible que perdamos la amistad o la relación con la persona que tenemos cuando somos capaces de decir, hermano, estás equivocado. Tienes que arrepentirte. A veces, cuando somos capaces de decirnos las cosas, a veces se pierden las amistades. Yo recuerdo en mi juventud, cuando tenía 18 años y conocí a Cristo, yo fui a todos mis amigos y les dije en la fiesta de Jesucristo. Y la responsabilidad que tenían fue en la fiesta de Cristo. Y muchos de ellos siguieron adelante con su propia vida, nunca más me relacioné con ellos, pero otros aceptaron el desafío y hoy día son grandes hermanos en la fe que están en ellos. Así que, tenemos que cuidarnos de la amargura. Número 3, vamos entonces a los resultados de la amargura. Bueno, sin lugar a dudas que los resultados de la amargura son múltiples. Pero principalmente es que la amargura es la raíz. Y la amargura es un resentimiento que produce raíces que se van arraigando cada vez más en lo profundo del corazón, porque no se ve. La amargura no se ve. Quiero que me acompañen a Jonás, el libro de Jonás. Vamos a ver si encontramos a Jonás. O sea, Joel, Amós, Jonás. Ahí está. Ya, pensaba que tengo Jonás ahí. ¿Ya? Quiero que todo en este texto lo vamos a leer porque en verdad es el resultado de la amargura es tan grande que puede llegar a agobiar el alma al punto de querer morir. ¿Recuerda Jonás? Miren, vamos a ir a Jonás capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se... ¿Llegaron ahí o no? Y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quiten la vida. Mire cómo estaba Jonás. Amargado, enojado, enrabiado, al extremo de decir, Señor, Dios, quítame la vida. Versículo 3. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quiten la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ahora, yo le pregunto a usted, a los matrimonios que están ahí, al joven, a la salud, ¿ganamos cuando nos enojamos? No, perdemos. Los matrimonios perdemos lindo tiempo en vez de enojarnos a disfrutar. No ganamos nada. Dios le dice a Jonás, ¿ganaste algo? ¿Te enojaste tanto? ¿Qué quería hasta que le quitaran la vida? Versículo 5. Y salió, y Jehová dijo le dijo, ¿haces tú bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol le hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Está enojado, Jonás está enojado. No, pero Dios le mostró su amor a preparar una calabacera, pero Dios también mandó un gusano y un viento para ver si ella aprendió la lección. Pero Jonás no la aprendió, porque dijo, ¿sabes? Señor, otra vez quítame la vida. ¿No? Versículo 9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas con la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Dice Jonás, vamos, cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar, oye, Jonás, ¿cuántas veces el Señor te dijo lo mismo? Pero fíjate lo que dice el versículo 10. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Interesante, ¿no?
La lección que Dios nos da.
Muy bien. Yo quisiera compartir con ustedes dos puntos. La amargura crece hasta ahogar el alma, ya que su crecimiento es interno, ¿no? Ahí se mueve. Quiero compartir con ustedes dos cosas de los resultados de la amargura. En primer lugar, la amargura impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios. Eso significa que cuando una persona se amarga, se enoja, se irrita y todo aquello, no puede ver más allá de lo que los ve sus ojos. Recuerda, Job nunca se imaginó que todos sus sufrimientos iba más allá del sufrimiento, porque en Job el carácter de Dios se defendió y se presentó en un juicio sano. A pesar de que Job sufrió, pero el carácter de Dios estaba siendo probado, estaba siendo demostrado en su justicia.
Muchas veces cuando la amargura llega impide que las personas entiendan los verdaderos propósitos de Dios. Hermanos, debemos reconocer que somos cortos de vista en eso, porque no siempre podemos ver lo que Dios tiene planeado. En segundo lugar, la amargura contamina a otros. Por eso, uno de los resultados de la amargura es que contamina a otro. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura, hermanos, nunca se queda sola. Siempre busca amigos. Por eso que es el pecado más contagioso. Y tarde o temprano puede contaminar toda una familia, toda una congregación, y puede destruir completamente. Pero miren lo que la palabra de Dios dice, este texto que estamos buscando, Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 15, el que tiene fe ahí en su apunte, versículo 14 y 15, dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La amargura es una raíz que está esperando brotar o salir a la superficie. Cuando esto sucede, la raíz de amargura estorba las relaciones personales, familiares, matrimoniales, y finalmente muchos son contaminados con la amargura. Y eso significa que cuando la amargura viene, la destrucción viene en camino. Por eso es tan importante cortarla y sacarla inmediatamente. Fíjese que la Biblia dice, seguir la paz con todos y la santidad. En términos naturales, para que una raíz pueda germinar, ¿quién se necesita? En términos, me encantaron todo lo que estaban viendo, ¿no? Me encantaron todo, vamos a tener que hacerlo más pequeño. Fíjese, en términos naturales, ¿qué se necesita para que una raíz crezca? Agua. ¿Y qué más? Sol. Agua y sol. Entonces, cuando la raíz de amargura crece en una persona, eso significa dos cosas. Significa que hay falta, el sol y el agua son la falta de paz y santidad. Si una persona no tiene paz y no tiene santidad, está lista y preparada para que la amargura crezca. Por eso dice, seguir la paz y la santidad. Cuando celebraron la Pascua los discípulos con Jesucristo, ellos comieron hierbas amargas. Yo por esta hierba amarga, las mismas hierbas de aquel tiempo cuando estaban en el seminario. Vino un rabino, en aquel tiempo ha dado un cristiano, que había conocido al Señor, y él iba por diferentes partes del mundo enseñando acerca de lo que eran las hierbas y todo lo que era la Pascua. Y nos dio a comer de la hierba. Hermanos, esta amarga, tremendamente amarga. Pero cuando los israelitas celebraron la Pascua y comían hierba amarga, ¿sabía usted que cuando un huerto era invadido por esa hierba, la única forma de eliminar esta hierba amarga dentro de ese huerto era excavando lo más profundo en la tierra para sacar toda la raíz? Si usted dejaba un punto de raíz, significaba que se volvía a llenar completamente. Cada pedazo de raíz debía extraerse por completo, ya que cada pequeña raíz aparecerían nuevos brotes. ¿Ya? Y recuerde que el hecho de que las raíces no se vean no significa que no están. El hecho de que la amargura no se vea no significa que no haya amargura en el corazón. Por lo tanto, hermanos, si hay una pizca de amargura, sáquela de su corazón lo antes posible. Allí, bajo tierra, las raíces germinan, se nutren, crecen y los brotes salen a la superficie, y no hay lugar en pocos minutos o poco tiempo que no destruya todo lo que está a su paso. Algunas raíces silvestres son casi imposibles de controlar, por eso hay que sacarlas inmediatamente. Como alguien dice, siempre el hacha a la raíz para poder eliminar el problema. El escritor de Hebreos advierte que la amargura puede quedar bajo la superficie alimentándose, multiplicándose, pero saldrá a luz cuando uno menos lo imagina. ¿Están visto en alguna discusión donde empiezan a sacar todos los trapitos al sol? No, pero ¿te acuerdas acá en un año, en el año 48? Sí, tú lo hiciste. Hay que olvidar, hay que avanzar, hay que dejar que el Señor vaya avanzando en nuestra vida. Y para terminar, tienen el texto de Efesios 4:26. Nos dice, airaos, vamos a Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una persona que se acuesta herida, se levanta enojada. La que se acuesta enojada se levanta resentida. La que se acuesta resentida se levanta amargada. Recuerde que el diablo buscará todas las maneras de destruirnos. Como dice 1 Pedro 5:8, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Pablo, el apóstol Pablo, nos exhorta, perdonaos unos a otros para que Satanás no gane ventaja, ¿verdad?, sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones, 2 Corintios 11. Satanás empleará cualquier circunstancia para dividir el cuerpo de Cristo, para dividir la familia, para dividir las relaciones de hermandad. Pero la gran pregunta que vamos a dejar pendiente es entonces, ¿por qué razón cree usted que crecen las raíces de amargura en nuestra vida? Una de las más importantes y quizás la principal de todas es por la falta de perdón. Tema que veremos el próximo domingo. Así que vamos a orar al Señor y darle gracias por este tiempo. Y de esperar de que ninguno de nosotros tenga alguna raíz de amargura ni de tristeza. Si no, vamos adelante a seguir avanzando en este camino de la fe. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias por permitirnos este momento hermoso que nos brinda con su palabra. Agradecemos, Señor, su infinito amor, su infinita misericordia para cada uno. Gracias por cada uno de los que están en medio nuestro. Oramos por aquellos que hoy no han podido venir, que usted les pueda estar animando, ayudando, que pueda estar fortaleciéndoles y que pueda estar animándoles para el próximo domingo. Gracias por los que llegaron, gracias por el hermoso tiempo que nos ha dado de disfrutar de la celebración del cumpleaños. Y oramos también, Señor, para que nos guarden lo que queda de esta reunión, pero principalmente lo que queda de este semestre que ya hemos iniciado la segunda parte del año. Gracias por todo y pedimos que también nuestro corazón, cada uno de nosotros, pueda examinarse a sí mismo y que podamos ver más allá y esperando que ninguno de nosotros pueda tener amargura en el corazón. Sino por el contrario, que cada uno podamos sentirnos gozosos, alegres, de saber que tenemos a nuestro Señor de señores, Rey de Reyes a nuestro lado, para animarnos, alimentarnos y fortalecernos día a día. Gracias y pedimos su dirección y todo lo que hemos compartido en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.